sopla mucho el aire, me pegan aún más. Y por eso tengo ese tos que no me quiere dejar. Y entonces anoche tuve mi botella de agua y se fue cayendo como una bomba. Y las tres bancas aquí se quedaron así asustados. En esta mañana vamos a tener que ir deprisa para poder cubrir todo el material, porque yo quiero dedicar la hora final de la mañana a una presentación de mi ministerio actual. Entonces, para que no se vayan de aquí con sus cuadernos incompletas, entonces vamos a irnos rápidamente hoy en la mañana. Entonces, hermanos, en estos días, en estas sesiones, hemos estado considerando examinando la importancia, la necesidad absoluta de tener un ministerio sobrenatural. Hermanos, yo les puedo asegurar de eso. Si usted o yo, no importa quién sea, sea misionero norteamericano, misionero hondureño, latino, pastor, si nosotros teniendo un ministerio, si nosotros no lo llevamos a cabo con la bendición o bajo la bendición y con el empoderamiento del Señor, el poder del Espíritu Santo, si nosotros no tenemos el ministerio sobrenatural, entonces usted va en alguna ocasión, usted va a buscar otro poder. Yo, lo mismo, porque no queremos fracasar. Entonces, si no tenemos el poder verdadero, y mañana vamos a dedicarnos a un ministerio ungido por el poder de Dios. Pero si un siervo de Dios, sea un siervo fiel, sea un siervo sincero, un siervo verdadero, pero si este siervo llega a un punto en su ministerio donde no está experimentando y ministrando bajo el poder de Dios, entonces nos va a venir una tentación grande para hacer otra cosa. Buscamos entonces un programa. Ahora, las programas son buenas si es que nosotros entendemos que el ministerio no se mantiene con programas. Los programas que nosotros tenemos disponibles a nosotros son muy buenos como herramientas. Pero si nosotros basamos y fundamos todo nuestro ministerio bajo programas, entonces este ministerio tarde o temprano se va a caer. Y el fracaso va a ser muy grande. Entonces, hermanos, es menester, es absolutamente necesario que nosotros hacemos nuestro ministerio o desarrollamos nuestro ministerio bajo la bendición verdadero de nuestro Dios. Porque no hay método, no hay programa, no hay idea humano, no importa cuán bueno que sea, que es igual al poder de Dios y la bendición de Dios. Entonces, en estas mañanas hemos estado examinando esto. Y esta necesidad existe porque la tarea, la obra que Dios nos ha dado es tal que no se puede realizar en el poder humano, solamente en el poder sobrenatural. Pero ¿en qué consiste un ministerio que es verdaderamente sobrenatural? Bueno, algunos hermanos lo definen equivocadamente como un ministerio de señales y maravillas, en el hablar en lenguas celestiales o otras cosas extrañas y contrarios a las Escrituras. Hemos visto en el ministerio del apóstol Pablo un ejemplo de lo que constituye un ministerio verdaderamente sobrenatural. Ahora, en esta mañana, en esta sesión, yo quiero que consideremos otra característica del ministerio sobrenatural. Un ministerio sobrenatural es un ministerio dedicado a las prioridades de Dios. Pero antes de hacerlo, debemos identificar. Hay que identificar estas prioridades. ¿Cuáles son las prioridades de Dios? Bueno, nosotros pudiéramos decir que muchas cosas son importantes para con Dios. Muchas cosas. Muchas cosas están importantes para con Dios. Yo creo que podemos decir en sumario que la respuesta de la pregunta la encontramos en lo que dijo nuestro Señor en Mateo capítulo 22 y versos 34 a 40. Dice así la palabra de Dios. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos, fíjense en esto. En estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahora, hermanos, no sé de ustedes, pero para mí estas son palabras bastante poderosas y llenas de significado, creo yo, especialmente para los que son sus siervos. Nuestro Señor nos está diciendo, si tú me amas como deberías amar, y entonces amas también a tu prójimo, tú cumplirías toda la ley. Ahora, entonces pudiéramos decir que las prioridades de Dios, las cosas que le tienen suma importancia a Él, es amarle a Él soberanamente, con todo nuestro ser, y amar a nuestro prójimo como nosotros amamos a nosotros mismos. Ahora, entonces nos presenta con una meta bastante alta e imposible para alcanzar en un ministerio si no es un ministerio sobrenatural. Y en esto vemos una verdad de gran importancia en la consideración de nuestro lema, el ministerio sobrenatural. El ministerio útil, eficaz y bendecido por Dios es el ministerio que fluye de una relación íntima, ferviente y continua con Dios. Ahora, hermanos, todo lo que hacemos lo debemos de hacer al raíz, está bien dicho yo creo, al raíz de nuestra relación para con Dios. ¿No es cierto? Si no, entonces nuestro servicio se baja hasta un servicio religioso. Entonces lo que debemos de saber es que todo lo que hacemos, todo viene o debe de venir, debe de salir de la pasión que nosotros tenemos para con nuestro Dios. Ahora, en el principio de esta lección, encontramos una cita de un libro escrito por un hermano, el hermano Duell. Y vamos mirando y fijándonos en esta cita. Dice, todas las otras pasiones se basan o fluyen de su pasión por Jesús. Una pasión por las almas nace de la pasión por Cristo. Está en la página 19. Dice, la pasión para las almas nace de la pasión por Cristo. Ahora, ¿debemos de tener una pasión para las almas? ¿Cómo no? Pero ¿de dónde viene? Oh, bueno, viene de un programa que tenemos en nuestra iglesia. No, viene de nuestro pastor. Bueno, en parte sí. Pero la pasión para las almas viene de Cristo, de nuestra pasión para con Él, porque Él es el gran y más eficaz ganador de almas. Amén. Él es nuestro ejemplo en todo. Entonces, la pasión para las misiones se basa en la pasión por Cristo. El peligro, fíjense en esto, hermanos, el peligro más grande para un cristiano o un siervo, dice, cualquier que sea su papel, es la falta de una pasión para Cristo. Y hermanos, no sé de ustedes, pero yo les ruego que oren por mí, porque mi oración ante Dios ha sido siempre, y ojalá que siga siéndolo, que Señor, deme una pasión para tu Hijo. Una pasión verdadera, una pasión que me ayuda a aguantar cualquier circunstancia, cualquiera sea la situación en la cual me encuentro. Señor, lléname con una pasión para Cristo. Amén. Entonces, este es importante. Y luego sigue diciendo, la ruta, y me gusta mucho eso, la ruta más directa al avivamiento personal y una eficacia nueva es una nueva pasión para Jesús que consume todo. Señor, danos esa pasión, cuesta lo que cuesta. Y mi oración para ustedes, mis hermanos en Cristo, mis consiervos, es que esta sea tu oración, que cuando salgamos de este monte, que cuando salgamos de este campamento, que llevamos con nosotros una nueva pasión para Cristo. Y si tenemos esta pasión para con Él, entonces saldremos de aquí con una nueva pasión para nuestro ministerio. Una nueva pasión para nuestra iglesia. Y cuando nosotros regresamos allá, la gente, los miembros de la misma iglesia, se van a tomar cuenta de eso. Que nuestro pastor ya tiene una nueva pasión, una nueva visión para su obra, para la obra aquí y para la gente aquí. Entonces necesitamos mucho esta pasión que solo podemos tener en Cristo Jesús. Ahora, estas palabras del Señor en Mateo nos da, como he dicho, una meta bastante alta. Y nosotros tenemos que buscar la manera de reconectar, hacer una nueva conexión en nuestra vida personal para con nuestro Señor. A través de mi ministerio como pastor, mi ministerio pastoral, yo he notado que los hermanos En mi iglesia nunca crecería más que yo crezco. O sea, ellos no iban a tener una pasión para las cosas de Dios más fuerte que la que tenía yo. ¿Ah? Una vez yo regresé a mi casa un domingo por la noche después del servicio, y como, bueno, estoy seguro que ninguno de ustedes han estado en esta situación, con esta actitud, pero yo soy un pobre pecador. Y entonces, estaba yo bien frustrado, algo había pasado y gente que con quien había enseñado y ministrado y todo, y habían hecho cosas y me quedé con la boca abierta. Y pensaba yo, ¿qué? ¿Dónde han estado esa gente? Mientras que yo estaba predicando, no me están escuchando nada. Y entonces me fui y hice algo que ayer les dije que no hicieran. Llevé ese a mi casa. Y estaba así, medio enojado. Santificadamente, y decía a mi esposa, ay, le dije, esa gente con cabeza tan dura y corazón tan duro, no me escuchan, no entienden y hacen esta cosa y que ese que otro, y ya estaba yo con mi cosa. Y mi señora es una mujer tan fina. El Señor me ha dado la mujer más buena en todo el mundo. Y ella me escuchaba. Y no es muy platicadora. No platica mucho. Pero cuando platica, cuando dice algo, vale escuchar. Entonces, después de que yo me desahogaba de todo mi frustración, ella se quedó pensativa y dice, bueno, pues, querido, dice, ¿has pensado alguna vez que si toda la iglesia, si toda la gente en la iglesia tenía la misma relación y la misma pasión que tú tienes para con el Señor? No te necesitarían. ¡Boom! ¿Verdad? Como dijo el hermano, el globo, ¡boom! Así. Y es cierto. Mira, hermano, lo mejor del tiempo, tu iglesia es una reflexión de ti y de tu ministerio. No siempre, pero cuando ya has estado ahí en un lugar varios años, la iglesia, los hermanos de la iglesia van asumiendo su actitud. Si usted es un hombre rudo, si usted es un hombre insensativo, un hombre crítico, entonces eso es lo mismo en la iglesia. Van a estar predicando cada domingo a gente insensativa, gente criticón, y tú vas a ser el objeto de su crítica. Ahora, no estoy diciendo que todos ustedes tienen que ser como yo o otra persona. Usted tiene que ser lo que es. Usted es una creación del Señor con distintas cualidades, distintos dones, y usted hará un error muy grande, un error contra ti y contra tu iglesia si tú tratas de imitar a otra persona. Seas lo que eres, pero nunca estés contento con lo que eres. Siempre busca delante de Dios con corazón abierto que Él te hace mejor hombre, mejor siervo, mejor esposo, mejor padre, ¿verdad? Yo y mi esposa ya tenemos más de 45 años de casados, pero todavía estoy tratando de aprender de ser un mejor marido. Amén, un mejor marido. Porque yo creo y yo comprendo que si pierdo mi esposa, si pierdo mi matrimonio, entonces también pierdo mi ministerio. Amén. Entonces, todo esto, la pasión, nuestro ministerio debe de fluir, más bien, como dice en el cuaderno, es menester que lo que hacemos sea producto de lo que somos en nuestra relación para con Dios. Si no, entonces sería demasiado fácil caer en la trampa de un ministerio religioso y conveniente, pero sin la pasión de un corazón, y hay un error en su cuaderno, de un corazón, hay que añadir la palabra corazón, un corazón enamorado con nuestro Señor. Mira, Señor, mira, hermanos, no me da vergüenza decirlo, estoy enamorado con mi Señor. Es mi amigo más fiel. Nunca me ha fallado. Es un amigo que siempre está a mi lado. Nunca me deja. Siempre me comprende, ¿verdad? Siempre. Yo estoy seguro que no está él siempre, no ha sido siempre de acuerdo conmigo en todo. Pero siempre me comprende. Siempre, él nunca deja que lo malo en mi vida, afecta su amor para conmigo. Es un amigo leal y estoy enamorado con él. No sé cómo, qué podía hacer yo, qué tipo de vida podía yo vivir, qué ministerio podía tener si no fuera para él y su presencia en mi vida. Entonces, en esta sesión, en esta mañana, con la ayuda de Dios, vamos a ver cómo alcanzar un ministerio dedicado a las prioridades que importan o a las cosas que importan a Dios, y así evitaremos la trampa de un ministerio egoísta e inútil dedicado a nuestras propias metas. En la Biblia hay ciertos pasajes a las cuales que visito yo con frecuencia para reanimarme espiritualmente y para darme una visión fresca y afirmada. En esta mañana les invito que me acompañen y vamos a visitar juntos tal pasaje que se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, y un solo versículo, versículo 33. Cuando lo hayan encontrado, favor de ponerse de pie, y vamos a leer este pasaje o este versículo juntos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Una vez más, hermanos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Oremos, por favor. Bendito Señor, gracias, muchas gracias por tu amor, por tu bendición, por todas las oportunidades de servicio y de compañerismo que tú nos das. Especialmente este tiempo aquí en este campamento, Te doy las gracias, Señor, por mis hermanos, mis consiervos, tan fieles y tan sinceros, y siento, Señor, honrado estar entre ellos. Te pido, Señor, tu bendición en esta mañana, que tu Santo Espíritu, Señor, nos llene, que tu Santo Espíritu nos visite en una forma real y verdadera, y que el gran Maestro nos enseña de la palabra que Él escribió. Ayúdanos, Señor, para que llegamos a comprender un poco más acerca de lo que es tener un ministerio sobrenatural, un ministerio lleno de la pasión para Cristo, un ministerio, Señor, útil y eficaz para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús te lo suplicamos todo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Pues, hermanos, en mi opinión humilde, yo creo que este versículo en Mateo 6:33, que acabamos de leer, es uno de los versículos más importantes y más útiles en toda la Biblia, especialmente sobre la vida cristiana. Y también tiene algo que decirnos en cuanto al lema de esta conferencia. De este texto, permítame, por favor, sugerir tres palabras para nuestra consideración. Palabras que nos pueden ayudar a entender estas prioridades que Dios tiene para nuestro ministerio. Si nosotros en verdad queremos un ministerio dedicado a las prioridades de Dios, tenemos que comprometernos a tres cosas. La primera palabra es la palabra buscar, o buscar. Cristo dijo buscar, buscar. Ahora, esta palabra lleva consigo el sentido de desear, inquirir, solicitar. El contexto de estas hermosas palabras de nuestro Señor es su gran sermón del monte. El sermón del monte. Y es importante tener en mente que en este sermón el Señor Jesús está dirigiéndose a personas quienes ya se habían o ya se habían cometido en alguna forma a seguirle a Él. En el capítulo anterior, en el capítulo 5, verso 1, dice, vinieron a Él sus discípulos. Sus discípulos. Entonces, Él está hablando primeramente y principalmente en su mensaje a los que ya estaban siguiéndole a Él. Seguramente entre esta multitud que se habían congregado ahí en este monte, seguramente entre ellos habían también los interesados. Los interesados. O sea, personas que aún no habían llegado a una decisión a ser un discípulo de Cristo. También podemos concluir con mucha certeza que entre esta muchedumbre deben de haber estado gente en conversa. Gente en conversa. En su mensaje, nuestro Señor está dando a sus discípulos instrucciones en cómo vivir la verdadera vida cristiana. Y estas bellas declaraciones son las realidades que surgen de las vidas de los quienes están experimentando una relación personal con Cristo. Esta idea la encontramos también aquí en nuestro texto y especialmente en la palabra buscar. Esa palabra significa un sentido de necesidad. ¿Qué buscamos? Buscamos lo que necesitamos, ¿no? O lo que sentimos que necesitamos. La importancia de esta palabra y su sentido se ve en muchos lugares en las Escrituras. Y voy a pedir que ustedes me ayuden en esta mañana, hermanos, a encontrar y leer estas citas, porque son importantes. Alguien busca primeramente Salmo 27, verso 8. Otro hermano, a favor de buscar Salmo 105, versos 3 y 4. Otro hermano, a favor de hacerme el favor de buscar Salmo 119, versos 58. Y luego, finalmente, Jeremías 29, versos 12 y 13. Ahora, la primera cita, por favor. ¿Quién lo tiene? Ok, hermano. Tu rostro, ¿qué? Buscaré, oh Jehová. Salmo 105. ¿Quién lo tiene? ¿Buscar? ¿Cuándo? Siempre. Ah, hermanos. Estamos en un error muy grave, un peligro muy grave cuando no tenemos el deseo de buscar el rostro de nuestro Dios. Ay, este es un peligro y nosotros debemos pedir al Señor que siempre nos cultiva en nuestro corazón y alma este deseo. Ahora, Salmo 119. Muy bien. Siempre que, dice ahí, acerca de su ¿es el 58? Ok, muy bien. Tu presencia con todo corazón. Es lo importante. Gracias. Ahora, Jeremías 29. Muy bien. Hay que buscar a Dios con todo vuestro corazón. Amén. Todo vuestro corazón. Ahora, en estos versículos encontramos la evidencia innegable del deseo grande de Dios, de que lo buscamos continuamente, con corazones sinceros, sedientes para su presencia y bendición. Salmo 42:1. Alguien busca, por favor, lea este versículo para nosotros. 42:1. Fíjense, una alma sediente, ¿para qué? Para el Señor, por Dios, ¿verdad? Y eso es muy importante. Una de las prioridades grandes en nuestro ministerio, o en un ministerio fructífero y que glorifica a Dios, es mantener el sentido de nuestra necesidad diario, o diaria, de su presencia y su bendición. Hermanos, no hay día en que no necesitas la presencia y la bendición del Señor. Muchas veces, ¿verdad? Las cosas nos van bien. Toda la gente en la iglesia, contenta, ¿verdad? La gente, y sin mucha crítica, y todo va suavemente, ¿no? Y nosotros decimos, qué alivio. Pero si no tengamos cuidado, perderemos nuestro sentido de que aún hoy, cuando todo va, nos va bien, nuestra necesidad no ha cambiado. Necesitamos la presencia y la bendición de nuestro Dios. Debemos preguntarnos nosotros mismos, ¿tengo yo un corazón hambriento? No solo por las cosas del Señor, pero también para Dios mismo. Dios mismo, su presencia. En el ministerio nos hace falta mucho las cosas del Señor. Y nosotros nos preocupamos mucho en las cosas de Dios. Pero hermanos, necesitamos la persona de Dios. Amén. La persona de Dios en nuestros ministerios. Entonces, ¿tengo yo un corazón hambriento no solo por las cosas del Señor, pero también para Dios mismo, para su presencia y para el compañerismo con Él? El compañerismo con Él. ¿Alguna vez ha tenido su Biblia para tener su tiempo devocional? Usted lea. ¿Sí? Qué bien. Luego le pone a orar. ¿Sí? Y luego se levanta y realmente hay un hueco todavía. Usted sabe que no me he juntado con Dios. Hice lo que debe de hacer. Cumplí con eso. Pero han habido veces, hermanos, cuando tomo su Biblia y realmente la carga tan pesada y se acuda a la palabra de Dios. No buscando un sermón, no buscando una lección, sino que buscando la paz del Señor. Una palabra de Dios que tanto necesito en ese momento. Y luego, de repente, de un versículo, quizá, le brinca y le agarra una palabra. Le penetra hasta el corazón. Hasta que quizás surgen las lágrimas. Y tú sabes que esta es la voz del Señor para ti, para este momento. Y luego se pone a orar. Y ¡ay, qué dulce! ¡Ay, qué bueno la presencia del Señor! Hablando como un amigo, tan cerca. Ay, que se siente su presencia, tan real como la presencia de otra persona a su lado. Y se siente el consuelo y el consejo de nuestro Padre Celestial. Y luego uno se levanta de ese momento sabiendo que hoy sí, estaba yo con el Señor. Él sí me visitó en una forma grande. Hermanos, no hay sustituto para la presencia y el compañerismo que nosotros podemos tener con nuestro Dios. Otra pregunta. ¿Estoy yo como predicador, como misionero? ¿Estoy yo buscando a Dios mismo? O sea, su persona. ¿Estoy yo buscando a Dios mismo y su presencia con por lo menos la misma ferviencia con que busco un sermón? O sea, muchas veces nosotros agarramos la Biblia buscando solamente un sermón. No estamos fijados en escuchar la voz de Dios. Estamos buscando qué decir a la gente. ¿Qué sermón? Hace muchos años, y me duele decir eso, hace muchos años, yo me convertí cuando tenía 16 años. Y yo me habían echado de la escuela por lo malo que era. Entonces yo andaba sin terminar mis estudios y me convertí. Y luego me fui a México con un misionero. Y estaba ahí 6 meses viviendo como un joven de 16 años. Y el Señor me había llamado a predicar, pero yo tenía la idea que, bueno, yo no necesito mis estudios. Todo lo que necesito es la Biblia. Y entonces no pensaba yo en regresar a la escuela porque estaba llena la escuela pública, ¿verdad?, donde asistía. Estaba llena de malas memorias y influencias y todo eso. Entonces, yo no quería regresarme a ese lugar. Entonces, mientras que estaba yo en México viviendo con este misionero, vino también a visitarle un pastor bautista de Texas. Era un hermano que pastoreaba una iglesia en Pasadena, Texas, a un lado de Houston. Hermano Maurice se llama. Y entonces este hermano trató de ayudarme, dándome consejos, no criticándome, dándome consejos, ¿verdad?, afirmándome, dándome aliento, ¿verdad? Entonces me hizo una pregunta. Hermano, dice, ¿qué piensas hacer? ¿Qué piensas que Dios quiere para ti? Entonces yo le dije, bueno, pues yo creo que el Señor me ha llamado a predicar, y yo quiero predicar, y no sé en qué forma, como pastor o misionero, o me gusta mucho México, y quizá el Señor me va a permitir quedarme aquí a ser misionero en México. Entonces tuvimos varias pláticas. Y un día este hermano, que era pastor de una iglesia grande, me decía, ahora él ya un pastor de estatura grande, ¿verdad?, y importante, pero él estaba sentado conmigo en la casa, estamos charlando como amigos. Y él me dice, Jaime, ¿sabe una cosa? Estuvimos hablando del ministerio, del pastorado, de la predicación. Y él me dice, hermano Jaime, dice, ¿sabe qué? Yo amo tanto la predicación. Yo amo la predicación. Me gusta predicar. Me gusta estudiar. Me gusta prepararme. Me gusta predicar. Me gusta ver los resultados en las vidas de los hermanos en la iglesia. Me gusta tanto el ministerio pastoral. Y luego se paró y me miró con ojos muy sinceros. Y me dice, ¿sabe una cosa? Pero a veces tengo miedo que amo más la predicación y amo más el ministerio que amo a mi Señor. Ahora, en aquel entonces, como un joven recién convertido, no comprendía eso. Pero ahora sí. Después de haber sido, haber estado como pastor, yo sí. Yo también amo. Me gusta mucho la predicación. Aunque no estoy una estrella en hacerlo. Pero me gusta mucho. Me gusta mucho el estudiar, prepararme. Me gusta mucho el ministerio pastoral. Mira, en todos esos 33 años como pastor principal en nuestra iglesia, han habido veces cuando no me gustaba algunas cosas que tenía que hacer, algunos problemas que tenía que resolver, pero nunca, nunca, nunca llegaba a mi oficina diciendo, ay Dios, ¿por qué me pusiste aquí? Siempre me gustaba. Amaba a mi gente. Fue mi familia espiritual. Entonces nunca sentía que yo era, que yo estaba predicando o ministrando a extraños, extranjeros, personas ajenas. Siempre sentía yo que yo estoy entre familia. Estoy hablando con mis hermanos, mis hermanas en la fe. Entonces, hermanos, es posible amar más el ministerio, enfocarse más en el ministerio que en nuestra relación personal con nuestro Dios. Hay que tener mucho cuidado de eso. Vamos a pararnos aquí y terminar esta sesión, pero vamos a inclinar los rostros. Y hermanos, no he venido para señorearme sobre ustedes. Somos iguales. Como hay el dicho que el terreno a la base de la cruz es nivel, es igual. Y no he venido tampoco a criticarles. O levantarme con un ejemplo más grande que ustedes. Yo me doy cuenta que Dios me ha concedido el privilegio de estar entre los siervos amados y apreciados por Dios. Ustedes son mis consiervos. Estamos en la misma batalla. Tenemos el mismo enemigo. Pero quisiera saber que quizá en esta mañana haya un hermano que dice, hermano Jaime, mi relación personal con Dios, con Cristo, no es como quisiera. Yo he permitido que el ministerio me ha quitado algo del fervor, algo del fuego que tenía, algo de la pasión. Ore por mí, porque yo necesito un avivamiento real, un avivamiento personal en mi vida. Ore por mí. Levanta la mano. Ah, por todos lados. Gracias, hermano. Gracias. Gracias. ¿Por qué no pedimos aquí, en esta mañana, al final de esta sesión? Padre mío, avívame. Toca mi corazón. Revélase a mí nuevamente. Enciende en mí, Señor, de nuevo, aquel fuego que sentí cuando apenas recibí a Cristo. Que cuando apenas empecé mi ministerio, antes de que me venían tantos desánimos, tantas desilusiones, Señor, refresca mi alma. Deme, Señor, nuevamente una sed para ti. No solamente para el ministerio, no solamente para las cosas tuyas, sino que, Señor, para ti. Para que yo pueda regresar a mi lugar de servicio. Un hombre cambiado. Un siervo. Un siervo lleno de una pasión para ti. Vamos al Señor en oración. Bendito Señor, aquí estamos, abiertos delante de ti, sabiendo, Señor, de que de ti nada nos podemos esconder. Nuestras vidas, nuestros corazones son como libros abiertos a tu vista. Nadie en todo este mundo nos conoce como tú nos conoces. Y te damos las gracias en esta mañana, Señor, que nadie en este mundo nos ama como tú nos amas. Gracias cuando nosotros no nos apreciamos a nosotros mismos por nuestras fallas. Gracias que tú todavía nos aprecias, nos estimas. Porque siempre seremos tus hijos. Bendice a cada hermano aquí en esta mañana. Llena, Señor, su vaso con tu presencia, con tu pasión. Ayúdale. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén. Hermano, salud.
15 minutos, hermanos. Antes de que se vaya, hermanos, el hermano Tomás Sop tiene algo que quiere presentar para algunos de los pastores. Hermano Tomás, el tiempo es suyo.
Hermanos, buenos días. Yo vengo como un mensajero de parte de el pastor Otoniel Gómez. Allá en Quetzaltenango hay un ministerio de una imprenta. Y él me mandó unas bolsitas para cada pastor. Entonces, en este ministerio, hermanos, de imprenta, se está trabajando con diferentes tipos de materiales. Por ejemplo, en las bolsas ustedes van a recibir un paquetito de tratados como mostrario. Y también la tarjeta donde está el hermano, ¿verdad?, para que oren por este ministerio. Hermanos, yo lo llamé ahorita para preguntarle algunos datos y él me decía que la caja de tratados de 9,000 tiene un costo de 500 quetzales. O sea, ese es un precio bien bajo, porque eso sale más caro. Entonces, inclusive en los tratados pueden ir el nombre de su iglesia, la dirección y todos los datos necesarios. Entonces, solo es de comunicarse con el hermano. Y él ya se los puede mandar ya cortados, ¿verdad? Ya listos para repartir. También, hermanos, se está trabajando cada año. Se está sacando con el hermano material para Escuela Bíblica de Vacaciones. Que quizás, si algunos no utilizan o no hacen Escuela Bíblica de Vacaciones, puede ser usados también como material para Escuela Dominical. Entonces, hay libros para diferentes edades, desde los más pequeñitos, y también medianos y más grandes. Cada librito tiene un costo de 75 centavos. Realmente es muy barato y sale de color. Aquí lo único que se cobra es nada más el material, ¿verdad? Y está el libro del maestro y ayudas visuales que vienen en colores, que el paquete de 5 lecciones vale 30 quetzales. Entonces, vamos a colocar allá con el profesor hermano David esto para que ustedes lo puedan ver como mostrario. Y también hay un libro que se está empezando a sacar con el hermano. Es un libro de discipulado, ¿verdad? Para personas que se le puede hablar de Cristo. Este libro habla sobre la salvación y la seguridad de salvación. Son 6 lecciones, ¿verdad? Con las citas incluidas bíblicas adentro. Esto tiene un costo de 15 quetzales, así ya engargolado y con la pasta y todo. Entonces, hermanos, voy a pedir a todos los pastores ponerse de pie para que los hermanos que vienen conmigo les pasen regalando una bolsa de eso y también un almanaque, hermanos, para los pastores. O algún representante de alguna iglesia, si no vino su pastor, pues los hermanos le pueden regalar uno